Pues muy buenas.
Las hay mejores.
Claro, pero me estoy refiriendo al saludo que desde la emisora Radio Colores enviamos a nuestros oyentes.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada y en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Somos el espacio del cofre de las palabras.
Saludos de...
Maite Fuentes y de...
Julián Bilbao. Así que comenzamos. Hacer con qué se debe saber. ¿Sabían ustedes, amigos oyentes, que la primera edición de Ulises de James Joyce fue publicada en París en el año 1922 y que un alto porcentaje de la cocaína procedente de Sudamérica que se consume en Europa viaja a través de África?
¿Sabían ustedes de buena tinta que la Senda del Oso, a escasos kilómetros de Oviedo, es una hermosa vía verde, antiguo ferrocarril minero, que ofrece entornos fascinantes de impactante belleza? Y que el hecho de contemplar el arte rupestre, estamos viendo obras pintadas de hace 15.000 años.
¿Sabían ustedes también que los atunes, ese rico pescado que comemos muchas veces, llegan congelados a 18 grados bajo cero a las fábricas de conservas y que su consumo resulta pues muy saludable? También, y que los primeros premios gordos del sorteo navideño se cantaron en el año 1822, aunque tuvieron que pasar 80 años más para denominarlos sorteo de Navidad.
Y seguimos preguntándonos si sabían ustedes que España es el cuarto país del mundo en envejecer. Y por casualidad lo desconocen, yo le digo que la construcción de la Basílica de San Ignacio de Loyola en Guipúzcoa duró exactamente 2 siglos, de 1688 a 1888.
Al anterior teníamos que añadir que los gitanos o romaníes llegaron por primera vez a Andalucía en 1462.
Y que según la UNESCO, un país subdesarrollado es aquel donde se venden menos de 100 periódicos por cada 1.000 habitantes.
Pues sí, el mundo está lleno de cosas curiosas, originales. ¿Cuántas cosas hay que no sabemos y que nosotros en nuestro programa, El Cofre de las Palabras, intentamos, como decimos, lanzarlas al aire para que todos, porque ustedes, amigos oyentes, y nosotros los que hacemos el programa, también nos enteramos de estas cosas que nos vienen, pero que muy bien, nos vienen bien para recordar, porque hay cosas que sabemos, otras no sabemos y nos enteramos ahora, y todos, bueno, en la vida, sobre todo, cosas interesantes y curiosas y amenas como esta que tenemos en nuestro programa. Para finalizar, para que ustedes estén al corriente, que en Radio Colores la música es un elemento muy importante.
Y cuando usted, señor editor, lo indique, sonará.
Pues entonces que suene. Thank you. he localizado un artículo que es muy interesante.
Pues no sabe cómo me alegro, señor Bilbao.
Se trata de un personaje cuya vida fue volar.
Oh, aquí se masca la tragedia.
Y que usted lo diga. Vamos con S.O.S. Amelia Earhart desaparecida. Todos sabemos que la palabra S.O.S. viene de inglés, que significa Save Our Souls, que significa salvar nuestras almas.
Pues bien, vamos a hablar de Amelia. Nace en Kansas en el año 1897. Se cuenta que cuando vio volar un avión por vez primera, tendría unos 10 años, no se sintió nada atraída, quizá también porque el avión estaba en un lamentable estado. 23 años más tarde, en 1920, asistiendo a una exhibición aérea, quedó absolutamente impresionada. Desde ese preciso momento, supo que quería volar y solo volar. Amelia era una mujer decidida, de fuerte carácter. No le gustaba la etiqueta puesta a las féminas de su época, por lo que las llevaba a una buena delantera. Se fijaba en aquellas que habían conseguido sus sueños, en un mundo de hombres, de las que guardaba recortes.
En 1921 decidió seguir adelante con su objetivo, aprender a pilotar un avión. Antes de finalizar el año, ya se había comprado un dos plazas en color amarillo para ella sola, al que bautizó con el nombre de Canarias y con quien consiguió establecer su primer récord al subir a 14.000 pies de altitud. En el año 1928 realiza varios vuelos en solitario a través de los Estados Unidos. 3 años más tarde, en 1931, se casa con George Palmer Putnam, escritor y explorador. Amelia conserva su apellido de soltera.
Al año siguiente, en 1932, realiza en solitario la travesía del Atlántico, siendo la primera mujer que lo completa sin acompañantes. Este vuelo lo realizó en 1927 Charles Lindbergh, estableciendo una nueva marca de velocidad al conseguir alcanzar Irlanda con solo 13 horas 50 minutos, por lo que fue galardonada por el Congreso de los Estados Unidos con la Cruz Distinguida de Vuelo, la primera que se concedía a una mujer.
Después realizó diversos vuelos de costa a costa de los Estados Unidos, entre ellos Los Ángeles, California, a Newark, en Nueva Jersey. Amelia aprovechó su fama, no en beneficio propio, pues abogó por la incorporación de la mujer a este nuevo campo profesional. Y en el año 1935 vuela en solitario desde Honolulu, en Hawái, a Oakland, en California, con lo que recorre una distancia superior a la que existe entre Estados Unidos y Europa, logrando ser el primer piloto que completaba con éxito este dificultoso trayecto sobre las aguas del Pacífico. Los anteriores habían concluido en desastres.
A punto de finalizar el año, establece un nuevo récord de velocidad surcando el cielo sin escalas, Ciudad de México, Nueva York, en algo más de 14 horas. 2 años después, en el 37, anunciaba la idea de dar la vuelta al mundo, pero que lo haría fuera de la ruta habitual para estas travesías, ya que hasta entonces esta clase de travesías se habían efectuado en cortas etapas en los cielos del hemisferio norte. En este caso, Amelia no era sola, estaría acompañada de su copiloto y navegante estadounidense Frederick J. Newman. Lo que ambos pretendieran circunvolar el globo terrestre, siguiendo la línea del Ecuador. El avión era un bimotor Langer Electra 10E.
En 1937 salen de Miami, en Florida, en dirección a Sudamérica, para continuar a las Indias Orientales. En 30 días, y habiendo completado 33.000 kilómetros, más de los dos tercios de la travesía, el avión desaparece en medio de un temporal cuando estaban a punto de finalizar su penúltima etapa del viaje, que les llevaría desde Lae, en Nueva Guinea, a la isla Howland, cerca de Australia.
Fueron motivo de numerosas y a menudo fantásticas especulaciones, tanto la desaparición de Amelia, de su copiloto, como del avión. Sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar de los intentos y de arriesgadas hipótesis, nada de sus dos tripulantes nos ha llegado. A pesar de que el gobierno estadounidense en su día, y nada más conocerse la noticia, movió ficha y comenzó la investigación. El último contacto realizado por radio desde el Electra fue con el guardacostas de la isla Howland. Aunque no divisamos la isla, nos estamos quedando sin combustible. Fueron las palabras de Amelia.
Unas descabelladas ideas que algunos paranoicos armaron como teoría de la posible desaparición nos llevan hasta las Islas Marshall, dominadas por los japoneses. Capturados como espías, son ejecutados. O también que tras una serie de negociaciones con los Estados Unidos, los japoneses les permiten regresar a su país con identidades falsas.
No pasó mucho tiempo para que hiciese aparición un libro que trataba precisamente de la desaparición de Amelia y su copiloto, basado en el diario de vuelo de su último viaje y escrito por George Palmer Putman. Como señaló Ronald Reuter, naturalista y admirador de Amelia, a National Geographic News, en 2003 todavía hay documentos del gobierno de Estados Unidos relacionados con ERA y su desaparición que se mantienen en secreto. Y todo el mundo nos preguntamos, ¿por qué?
Es uno de los muchos casos de personajes famosos
de los que se pierde su pista. Pues Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y con ella, el cofre de las palabras.
No se olviden de buscarnos en el dial de su receptor, que si no, no nos van a pillar, hay que buscarlo bien, ¿eh?
Vamos.
¿Dónde tienen que buscarlo,
pues
señor
vamos a,
director?
Vamos a recordarle, estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada. Ahí, como suelo decir yo, según entramos en el dial, a mano derecha, casi en la esquinita, ahí está Radio Colores. También en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Ay, la primavera, la sangre altera y no sé cuántas cosas más. Y me encantan las flores.
¿Le gustan a usted las flores?
Sí, sí, sí.
Me imagino que sabrá también que tienen su propio lenguaje.
Ajá.
¿Cómo?
Perdón, así es.
Había...
No,
ha sido un lapsus.
Ha sido un lapsus.
Una expresión que usan muchas veces las señoritas dobladoras de las películas que vemos en televisión con esa expresión. ¿Cómo ha dicho? ¿Repito?
Ajá.
Ah, sí, sí. Pues, no crea que me gusta mucho. Bueno, sigamos. Incluso existen flores las que son afines con el horóscopo.
¡Hala, qué curioso!
El de usted lo han clavado, ¿eh?
Bueno, pues a ver, desembuche, pero no sé, a lo mejor me arrepiento.
No sé quién me ha dicho que usted es Libra.
Sí.
Ah, usted me lo habrá dicho alguna vez.
Libro los jueves, libro los martes.
Bueno, vamos a dejarnos de chistes fáciles. Le voy a recordar, yo aquí como el señor director, ya que usted me llama el señor director, me lo voy a creer. Yo también soy Libra. Yo también soy Libra.
También Libra usted, los martes
liberamos.
Y los miércoles.
Las hortensias, por ejemplo, esa flor tan bonita, representan el equilibrio típico de los nacidos en este signo. Esta flor de tallos fuertes y flores que semejan pompones son símbolo de sinceridad y cualidades reflexivas. Otras flores que van bien con la amabilidad de los Libra son los narcisos, las violetas y los claveles blancos.
Estoy pensando, señor director, que esta semana tampoco puedo tomar unos vinitos. Estoy acatarrada y tomando antibióticos.
Digo yo que algún día se le pasará.
Pero mejor hablamos de animales terrestres. O sea, vamos a hablar del perro.
Hombre, un poco antes del perro, me voy a recordar que cuando hemos hablado de la amabilidad de los Libra, en eso usted estará de acuerdo conmigo en que
sí,
amabilidad,
¿no? Bueno, por todos los poros.
Ah, bien, bien. Eso quería saber.
Bueno, pues sepa usted no tiene mascota, ¿verdad? No tiene mascota.
No, tuve hace muchos años un jilguero que me vivió 13 años. y que al final ya desayunaba conmigo y todo. Y no le exagero. Qué pena que en aquellos tiempos no había una cámara de vídeo, pues entonces no existían, para sacar a aquel en vídeo y luego pues ponerle en la red.
¿Y qué hacía el dichoso, digo, perdón, el pajarito?
Pues comía, yo me a la mañana al desayunar, estaba conmigo en la mesa, al lado del plato donde yo comía entonces, pues para un huevo frito, para desayunar, en aquellos tiempos, y estaba al lado mío. Yo le daba un poquito de la clara, así blanca, y como comía el jilguero. Así que las mascotas es la única que he tenido yo.
Bueno, pues mire, el perro, vamos a decir, que mueve la cola. Dice, uy, mira, qué simpático, qué contento está. Pues no, puede ser que esté también nervioso o atento. O se siente dominante o se siente sumiso. Si su perro tiene cola, es como si usted tuviese un lenguaje con el que entra a hablar a esa, una posible conversación.
Una charla con el perro.
Sí, sí, claro. Y que tendrá además que saberlo a través de esos, en este momento, pues el movimiento de la cola, los ladridos, en fin. Y hablando de perros, mire, le voy a decir una cosa. La raza de perro más grande es el de San Bernardo, que puede llegar a pesar 77 kilos. Y la raza de perro más pequeño es el Chihuahua, que no llega al medio. Se queda en el 0,45.
Pues pobre Chihuahua, con solo 45 gramos. En cambio, el San Bernardo, oye, que pesa más que yo, 77 kilos, yo no llevo a tanto. Pero bueno, vamos a hablar de dos marcas, o clases, yo digo marcas, que son razas de perro, como son el husky siberiano y el akita. Los husky siberianos fueron utilizados durante siglos por la tribu de los Chukchi para vigilar y controlar a las manadas de renos como perros guardianes para tirar de los trineos y mantener cálidos a los niños del poblado. Los Chukchi habitaban la zona de Siberia más cercana a Alaska. Los huskies, al principio, a los huskies les daban el nombre de la tribu que les domesticó, los que hemos dicho ahora, los Chukchi. Los perros fueron llevados a Alaska a finales de 1908 por un tratante de pieles ruso llamado Gusak, para inscribirlos en la primera carrera de trineos por toda Alaska, y en la que el dinero de las apuestas se destinaba a los ganadores, All Alaska Sweepstakes. Se trataba de una carrera de unos 650 kilómetros, con un primer premio de $10,000.
Es una raza de menor tamaño que los perros comunes, pero de mayor resistencia y rapidez. Por aquella época, las crías que nacían hembras eran sacrificadas, dejando únicamente las que demostraban tener mayor resistencia y que eran utilizadas para la reproducción. En cuanto a los machos, se les hacía pasar por una prueba de aptitud. Si no la pasaban, corrían el mismo destino que las hembras, ya que los huskies eran muy estrictos con esta raza. El husky que lograba ser elegido era tratado a cuerpo de rey.
Hablemos de una proeza. Los Estados Unidos, de 1925 al 30, sufrieron una epidemia de difteria que se cebó con la ciudad de Nome, en Alaska. Los médicos estaban preocupados, pues las dosis que tenían para luchar contra dicha enfermedad no llegarían para todos. Por aire era imposible recibir nada de nada, pues una enorme tormenta impedía el despegue y aterrizaje de aviones. Fueron los husky, comandados por otro husky de nombre Balto, quienes después de atravesar el estrecho de Bering, llevaron el suero necesario. La proeza duró 127 horas, que es más de 5 días.
Los husky siberianos son capaces de modificar, según donde viva, su pelaje, pasando al corto, y sus colores son negro, rojizo, gris, marrón y marrón claro. El gris y el negro son los dos colores más frecuentes entre las hembras. Los huskies, si ustedes han tenido oportunidad, seguramente que sí, que conocerán a alguien amigo, o quizá cuando vean, cuando ustedes pasen por cualquier calle de Palencia, pues se encuentran que los huskies no ladran, aúllan, y tienen un enorme parecido con el globo gris. Si alguien está deseando tener como mascota un husky, pregunten, interésense por esta raza, ya que deben tener ciertos cuidados y adiestramiento, así como casi obligatorio, en este caso, también porque todos los perros necesitan llevar el microchip. En este caso es por prevención de escape.
Se escapan, sí,
exactamente.
Bueno, sí, sí.
Además de una etiqueta con su nombre, el nombre claro del dueño y los datos también del dueño. Y, por supuesto, un número de teléfono.
A mí lo de que me llama la atención de esta raza de perro, de los huskies, son los ojos, esos ojos azules tan intensos que te miran y parece que van a hipnotizar, ¿no? Pues del husky, que vemos, como bien decía mi compañera Maite Fuentes, que los vemos no muchos, pero sí con cierta frecuencia por las calles de Palencia. Vamos a la Quita, también un perro que lo vemos no mucho, pero también aparece por las calles. Es una raza originaria de Japón, cuyo nombre le viene de la zona donde se criaba, Akitaken. Fue perro de caza mayor y compañero tanto de defensa como de ataque de los guerreros japoneses e incluso para cazar osos. Es un perro de constitución fuerte y de mediano tamaño, aunque capaz de hacer la misma labor que un perro grande. Más largo que alto, el lomo nivelado, movimientos flexibles y poderosos, el pecho profundo y ancho, orejas pequeñas, lo mismo que los ojos, distantes a veces entre sí, nariz normalmente de color negro y labios del mismo color. En cuanto a su lengua, es generalmente rosada. El color de su pelaje llega a tener hasta 4 tonalidades: rojo, atigrado, blanco puro o sésamo.
En cuanto a su carácter, pues es equilibrado, reservado, silencioso y fácil de entrenar, pero desconfiado con los extraños, aunque no suele atacar solo por capricho. Impasible en situaciones irritantes, con sus dueños y su familia, sobre todo con los más pequeños de la casa. No se separará, incluso dará la vida por protegerlos. Es muy protector y leal. Apenas ladra, como antes hemos comentado, pero cuando lo hace, se le debe prestar atención. Su aspecto es majestuoso. Ante el resto de las otras razas caninas es dominante, aunque no se enfrentará de no haber sido retado anteriormente.
Es conveniente que desde cachorro se le relacione con otros canes o con otros animales con los que tiene que convivir, para que todo, según crezca, se desarrolle de una manera normal y admita al resto. En España, al estar considerada como una raza potencialmente peligrosa por Real Decreto, será necesario obtener la licencia para tenencia de perros potencialmente peligrosos, a la vez que se le registra en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos correspondientes, además de poseer un seguro de responsabilidad civil a terceros.
Que algunas veces suele ser casi, bueno, una cantidad increíble. No voy a decirlo, pero porque me sonó tan increíble que a lo mejor lo leí y entonces mejor no digo nada. En 1931 fue designado Monumento Nacional y en la actualidad está considerado el perro nacional de Japón. En 1987 en Japón se hizo una película con el título de Hachiko Monotagari. En el 2009 se hace un remake de dicha película, esta vez lleva el título de Siempre a tu lado.
Vamos a hacer una sinopsis de Parker Wilson. Era un profesor universitario que daba clases de música. Un buen día, recoge a un perro de origen japonés y de raza Akita, al que encuentra abandonado en una estación. Como nadie lo reclama, se lo lleva a su casa. Parker va descubriendo entonces los entrañables lazos que pueden unir a una persona y a un animal, en este caso un perro. Esta película está basada en la historia real de un perro tan fiel a su dueño que iba todos los días a esperarlo a la estación y lo continuó haciendo después de que Parker Wilson falleciese. Actualmente en esta estación existe una estatua de bronce erigida en su honor. La historia se desarrolla en la edad de los años 30, en la década, mejor dicho, de los años 30. Y lo que, si me permite, un pequeño inciso, el pájaro, el jilguero al que antes yo hacía referencia, cuando desayunaba conmigo, no estaba dentro de la jaula, sino que estaba fuera, estaba en la mesa del comedor al lado mío.
Creo recordar, pero que no sé qué me comentó una de las veces hablando de este pajarito de Bonnie.
Se llamaba Bonifacio, pero para más amistosamente reconocerle, Bonnie.
¿Qué le pasaba cuando usted intentaba alejarle del plato?
Ah, pues que se ponía por todas las plumas erizadas y picándome y picoteándome como si fuese una fiera de como el San Bernardo de 77 kilos de peso. Pero bueno, un personaje muy entrañable que me duró 14 años, si mal no recuerdo, como he dicho antes. ¿Vamos con un poquito de música? Pues adelante.
For me, wee wee Marie, then I'll do that for you. I love your eyes, they make me feel so spoony. You'll drive me loony, you're teasing me. Why can't we Polly Boo like other sweethearts do? I want a kiss or two from a cherie. Wee wee Marie, if you'll do this for me, then I'll do that for you, wee wee Marie, wee wee Marie. Will you do this for me, wee wee Marie? Then I'll do that for you. I love your eyes, they make me feel so foony. You drive me loony, you're teasing me. I cannot learn to speak the Latin, French, or Greek, but I can kiss the cheek of ma chérie. Oui, oui, Marie, if you'll do this for me, then I'll do that for you. Oui, oui, Marie.
Bueno, pues escuchábamos, seguimos escuchando de fondo a Arthur Phil. Seguramente muchos oyentes, amigos oyentes, no sabrán, no recordarán quién es este cantante, pero era uno, tuvo fama en los años 30.
Sí, por ahí.
Ya se ve en la grabación.
Sí, la grabación se nota.
Hemos rescatado del archivo musical cómo cantaba este señor, el Arthur Phil.
Pues creo que era ahí de la época de 1930. Además eran músicas muy bonitas, a mí me gustaba.
Sí.
Tienen swing.
Sí, totalmente. Tienen unas voces típicas de aquellos años de los cantantes.
Sí, que se nota, ¿eh? Sí, eran como así como tipo un poco aflautadas, un poco...
Sí, unas voces, pero
más,
bueno,
más bien...
hicieron furor, como
sí, no, te
en
vas...
nuestros días todos los que conocemos.
No vas a encontrarte con Tom, ¿cómo se llama? Tom Jones.
Sí, sí. Y tampoco se pueden comparar con todos los que conocemos, los grandes cantantes.
Ni Francisco, ni... Madre mía,
ni Julio Iglesias, ni...
Bueno, Julio Iglesias, bueno... alguien más, pues Nino sí. Bravo, por ejemplo.
Hombre, Nino Bravo, me ha tocado usted en la herida. Nino Bravo, uno de mis cantantes preferidos también. Pues antes hablábamos de la norteamericana Amelia Earhart y su pasión por volar.
Ahora nos quedamos en España para recordar a un personaje que también tiene una historia muy rocambolesca.
Vamos a referirnos a Catalina de Erauso. Si tienen ustedes, un poquito más conocida como la monja alférez.
1581. Nací yo, doña Catalina de Erauso. Así he comenzado para continuar, según cuentan los entendidos, con una vida que me hace ser uno de los personajes más interesantes. El siglo en el cual vivo, la mujer debió obedecer los deseos de su padre, y como es bien sabido, en aquella época muchas mujeres comenzábamos nuestra vida de adolescencia o de pubertad entre los muros de un convento, algo que a mí en particular no me atraía, haciendo que cada día fuese un infierno. Así que aproveché la primera ocasión que tuve y tras pelearme con una de mis compañeras saltando a la estrecha callejuela que me separaba del convento, entré en un mundo totalmente diferente, el de los hombres.
Existe un refrán español que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y así fue como Catalina de Erauso desapareció para dar paso a un joven adoptando sus ademanes, su forma de vestir y de vivir, trabajando como paje o como grumete. Tras pisar tierra americana, consiguió con ardides robar el bajel en que había viajado, sin que el capitán supiese que era tío del ladrón.
En Lima, mi trabajo consistió en ser mercader, pero las armas y mi temperamento belicoso hizo que diese con mis huesos en la cárcel. Después de aquel incidente, abandoné Perú para dirigirme a Chile, donde, convertida en un soldado cualquiera, consigo entrar a las órdenes de un potentado. El destino quiso que conociese a mi hermano, con el que conviviré cerca de 3 años, sin que él supiese mi verdadera identidad.
En las incursiones contra los nativos, Catalina demostró crueldad y valentía. En una de aquellas escaramuzas, Catalina ve morir a su hermano. Su porte, su manera de seducir, del que siempre hace gala, le obligan a huir de Tucumán ante una propuesta de una joven para casarse, propuestas que nunca le faltó.
Estando para profesar, me salí, me desnudé, me vestí, me corté el cabello y partí allá y acullá. Me embarqué, aporté, trajiné, maté, herí, correté, hasta venir a parar al presente, a los pies de su señoría ilustrísima. Con aquellas palabras dichas a un obispo, acepto mi condición femenina. De nuevo los muros de un convento me reciben, después de haber sido reconocida por 2 matronas que atestiguaron que aún continuaba siendo virgen.
El convento de Santa Clara la veía pasear, rezar, bajo la protección del obispo al que acudió. Ahora la monja soldado era famosa, todo el mundo deseaba conocerla, pero de nuevo el deseo de aventura le hizo abandonarlo 2 años y 5 meses después para ponerse en camino hacia España. Nuevamente vestida de hombre, llegó a Sevilla. Las personas que supieron de su llegada fueron a recibirla. De Sevilla partió hacia Pamplona y de Pamplona a Francia y de allí a Italia.
En Roma solicito audiencia con su santidad del Papa para pedirle que me admite con ropas de caballero. Algunos de mis contemporáneos me describieron como alta y recia de talle, de apariencia más bien masculina. No tiene más pecho que una niña. Me contó que había empleado no sé qué remedio para hacerlo desaparecer y que no había sido doloroso.
Se decía que era un castrado y que así nunca pudieron descubrir su secreto. A su regreso a México, Catalina Prodan del Rey llevaba ya el grado de alférez. Y otra vez su descripción. Tendría entonces como unos 50 años. Poseía un buen cuerpo, no pocas carnes, color trigueño, con algunos pelillos por bigote. Cambió su nombre por el de Antonio de Erauso y se dedicó al comercio e incluso que sus amores por una dama le llevaron las armas. Un primer biógrafo escribió sobre ella: resulta de su vida que le gustan no los hombres, sino las mujeres, y entre estas las bonitas, no las feas.
En 1650, durante el camino que había emprendido hacia Veracruz, enfermé, siendo el fatal desenlace en mi muerte. En Sevilla se guarda el único retrato que se consiguió pintar de mi persona.
Pues bien, esta es la vida un poquito de la monja alférez, un personaje al que hemos visto en alguna... Se han hecho varias versiones, varias películas. La última, si mal no recuerdo, estaba protagonizada por Esperanza Roy.
Bueno, última... Yo creo, porque no creo que a partir de aquella época se ha vuelto...
O año 87, por
se
ahí.
Se ha vuelto a hacer otra película.
Antes hicieron, pero esta fue la que más conocida, la que más fama tuvo, ¿no? ¿Qué le parece si vamos un poquito a escuchar unas notas musicales?
Bien.
Thank you. Pues estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada.
En las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Estás, amigos oyentes, en el cofre de las palabras.
Un cofre del que sacamos algo que les puede sonar muy, pero que muy familiar.
Por ejemplo, en algún amigo, en algún vecino, un familiar o un compañero de trabajo.
¿Recuerdan ustedes en la película de Quo Vadis, el que el bueno de Nerón, cuando deseaba mirar a los invitados que asistían a sus fiestas, utilizaba un pequeño anteojo de diferentes colores? Quizá por aquello de que nada es verdad ni nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Esta página describe cómo vivimos nosotros ciertas situaciones y cómo las vemos, si las vive Zutano o Mengano.
Podemos titular este apartado ¿Cómo somos? Y sí, ¿y cómo somos? Sabe, apreciada colaboradora, que en el refrán que usted ha indicado antes viene como anillo al dedo para el siguiente artículo.
Bueno, pues entonces comencemos. Vamos a ver. Si nosotros damos una fiesta, es que somos muy buenos anfitriones. Si lo hace nuestro vecino, está tirando la casa por la ventana. Si nuestro hijo se casa a escondidas, así es la juventud. Y si lo hace el del vecino, ¡qué vergüenza!
Si, por ejemplo, nos dan un ascenso, es porque, claro está, nos lo merecemos. Si asciende Perengano, es fruto de su constante adulación al señor director. Si nuestro hijo es estudioso, hombre, está ampliando horizontes. Si es el hijo de fulano, claro, se quema las pestañas, es un ratón de biblioteca. Si nuestra hija practica el armonio, es un genio prometedor. Que lo hace la del vecino, oh, es una amenaza a la paz y al vecindario. Si vamos al extranjero con frecuencia, es porque viajar ensancha el entendimiento. Pero si lo hace Zutano, quizá esté pagando a plazos las vacaciones. Lo dicho, ¿cómo somos? Y es verdad, ¿cuántas veces nosotros tenemos unas actitudes que si las vemos en el vecino o en el de enfrente, decimos, ¿cómo puede actuar así? Parece mentira, no le da vergüenza. Y no nos damos cuenta que nosotros en esos momentos estamos actuando como ellos. Pero así es la vida.
Y entonces pasa que cogemos otro refrán. Vemos la paja en el ojo ajeno y la viga no la vemos. En el nuestro, claro.
¿Cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas? Pero estamos, la naturaleza humana está hecha así. Y bueno, por tanto, así seguiremos. Mientras el hombre exista en el mundo, seguirá así.
Bueno, ¿qué le parece, señor director, si para quitarnos el estrés de esto y del otro, escuchamos una melodía?
Pues sí, que la música también forma parte, pero que muy importante, de nuestro programa.
Que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave. Y el tres que rompa un tumbao, y el bongo que se destaque. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo. Vaya trompeta. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo. Pa' mi, pa' mi, pa' ti. Ahora traigo.
Oiga, que no me ha pedido permiso para que la música suene.
Bueno, usted tiene que saber quién es el control que está al mando de la nave.
Usted.
Soy yo, el señor director, como usted bien me dice, ¿no? Pues bueno, usted no me tiene que pedir permiso para nada.
Ah, sí, claro, usted lleva el control, la dirección, o voy...
Claro, y aunque usted me pida permiso, ya sabe que usted lo tiene concedido siempre.
Oh, qué majo es el señor director.
Para eso sí, señor director.
Sí, 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 claro. Sí, señor director. Pero digo yo, la música que hemos oído con ritmo y tal, y las músicas que se escucharían, no sé, en la Edad Media... Y yo digo que qué romántica tiene que ser esa época, con sus juglares, sus caballeros y sus damas.
Esta música que vamos a escuchar, seguro que no se escucharía en la Edad Media,
en la corte. Uy, madre.
Seguro que no. Y sus torneos, como usted bien dice, los juglares, caballeros, y sus torneos o sus duelos, aquellos duelos por allá, quítenme esas pajas.
Y con esos vestidos tan originales que llevaban aquel cucurucho que un día, si eran un poco altas, adiós. Algún velo se engancharía en alguna cosa.
Y algún ojo también daría peligro. Sí. Estimada colaboradora, en la Edad Media no todo era tan sutil. Y los señores oyentes estarán de acuerdo con nosotros cuando les comentemos 10 datos un tanto curiosos sobre la Edad Media. Por ejemplo, con bastante asiduidad, la no realidad consigue que se falsee partes de la historia, por lo que nos harán creer que algunas de sus épocas difieran bastante con la realidad. Apariencia engañosa, no es lo que tú crees. Eso viene a cuento de las imágenes que vemos en las películas sobre la Edad Media y en la clase alta o noble.
Mejillas con caros coloretes y vestidos inmaculados, todo falacia. Y es que la Iglesia prohíbe la correcta costumbre higiénica de asearse, que venía desde la época de los romanos, objetando que, aparte de ser un pecado, era un capricho y muy costoso. ¿Pero qué tenía de negativo el agua para la gente pobre?
El agua contó con que dos colectivos tan diferentes entre sí, como son sacerdotes y médicos, se aliasen y extendiesen de la población que el agua, especialmente a la caliente, era contraproducente para los músculos, pues los debilitaba, reduciendo las capacidades motoras y generaba enfermedad, perjudicando la vista, los dientes, el rostro, haciéndoles más vulnerables al frío, y que incluso una, así entre comillas, una capita de mugre era siempre un socio para frenar las enfermedades que pudieran venir.
Vamos, señor director, que no se libraba ni el gato. Y la nobleza existió un claro ejemplo de que utilizar el agua para asearse va a ser que no. Isabel de Castilla llegó a presumir de no haberse bañado más que dos veces en su vida, y una antes de la boda. Claro que se trataba de una tradición palaciega, por lo que la clase noble apestaba igual que la paja. Pero vamos por partes. Vestidos y peluca pocas veces se lavaban, por lo que era normal que tuviesen inquilinos, ocupas, bueno, vamos... Liendres y piojos.
¿Qué cosas? Me acaba de decir usted que la reina Isabel de Castilla llegó a presumir de solo haberse bañado dos veces en su vida.
Claro, porque como los médicos decían que no, que aquello era peligroso, dijo, uy, ¿por qué me voy a bañar?
Me lo puedo creer.
Pues créaselo.
¿Sabe? Le digo una cosa, no me hubiese gustado vivir en la Edad Media.
Por eso le estoy diciendo que va a ir usted encontrando...
¿Y qué soluciones se buscaban, me pregunto yo? Para todo esto, en ocasiones se colocaban unos trozos de tocino, para que los ocupas se cebasen en ellos y contar con sirvientes que les pudieran desparasitarlos cada día e incluso limpiarles las partes, vamos a llamar, pudendas. Vamos ahora a la ciudad del Támesis y la de la Luz.
Londres y París, o París y Londres, estaban consideradas como las ciudades más sucias, pues sus calles tenían un olor fétido. Y sus edificios públicos y casas, bueno, tampoco se libraban de ese olor tan nauseabundo, siendo en grado sumo cuando se juntaban a la mesa. En las iglesias se echaba mano del incienso, que se quemaba para tratar de refrenar el mal olor.
Como hemos podido descubrir, la gente no era muy limpia, que digamos. Es más, solo se limpiaban dándose un golpecito con una toalla levemente mojada, solo en las partes del cuerpo que no estaban tapadas con los vestidos. De esa manera, la roña no les atormentaba. Pero veamos qué hacían con las partes que no se veían. Pues no se lavaban directamente. Incluso podrían pasar años y más años sin que ni una gota de ese preciado don que es el agua les tocara la epidermis.
Vamos con la clase médica. la clase médica les prohibía lavar a los hijos pequeños, argumentando que los volvía blandos y propensos a las enfermedades. Las madres, ante tales expectativas, no los aseaban, pero lo que no mataba el agua lo hacía las infecciones, puesto que éstas los llevaban a morir.
Me imagino que en aquellos tiempos habría perfumistas, habría químicos que podrían inventar algún líquido como, vamos a llamar, como desodorante.
Bueno, existe algo que a mí más de una persona me ha comentado. Dese usted cuenta que a veces el sudor con el perfume, eso pasa muchas veces cuando se utiliza lejía y qué situación, la lejía no deja muy buen olor. Por eso existen ya lejías perfumadas.
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero una vez al año no hace daño. Tendrían que pasar varios siglos hasta que la plebe y los nobles aceptasen la idea de que el baño era algo necesario. En el siglo XVII se generalizó el baño anual, el cual, como su nombre indica, consistía en bañarse una vez al año en una tina con agua caliente.
Por favor, no se quiten los sombreros. ¿Qué, por qué digo yo esto? Pues muy sencillo. Ningún hombre de la clase que fuese se quitaba el sombrero ni al entrar en las tabernas, ni siquiera durante la comida o la cena. ¿Qué pasaba? Pues le pasaba lo mismo que a las pelucas. La razón era de cajón, evitar que las liendres y los piojos se diesen un chapuzón en el plato de comida. Y otra razón era evitar apestar menos.
Uy, después de estar oyendo todo esto, me pongo un poquito así como, no viene la palabra. Pero bueno, así era, amigos oyentes, lo que se cuenta sobre la higiene personal en la Edad Media. ¿De qué puede venir la tradición de lanzamiento del ramo de la novia a los invitados? A la hora de elegir el mes para contraer matrimonio es cosa de dos, pero en aquella época se casaban cuando coincidía con el verano del hemisferio norte, en junio. Así que como el baño anual se solía hacer el mes de mayo, el olorcillo a compañerismo de las personas asistentes al evento se podía tolerar, se podía sin más. Así que las novias llevaban sendos ramos de flores para disfrazar el olor, puesto que a pesar de haberse lavado en mayo era casi o todo el mes lo que faltaba para el enlace, y el calor podía hacer de las suyas.
De ahí se dice y se comenta que nace la tradición de que al final de la boda tire el ramo y sea recogido por una posible novia. En el siglo XIX, es el siglo de la modernidad, así le llaman, el baño fue admitido con más frecuencia en los hombres que en las mujeres. Los primeros se bañaban dos veces por semana. Las mujeres, aunque también lo hacían con frecuencia, evitaban limpiarse sus partes íntimas, lo que es la vida, porque se decía y porque se pensaba que producía infertilidad.
De la Edad Media nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, a los romanos y a los griegos. Es curioso que estos, los griegos y los romanos, nos diesen lecciones de higiene, puesto que se lavaban a diario cuidando de recortarse y depilarse a menudo. Los soldados, antes de entrar en batalla, los romanos, al mando
bueno, eran,
de un centurión...
Eran, sí, pero eran los centuriones.
¿Qué hacían? Los centuriones.
Exacto.
Se depilaban antes
exacto.
de entrar en batalla.
Sí, sí.
Qué educados eran los chicos, y querían ir bien presentados para ver si podían ganar la batalla. Sin embargo, a mediados del siglo V, todo se trastornó y la higiene retrocedió durante más de 1000 años.
Yo solamente me quedo con una de las últimas frases. Eso de que no se quiten. Primero las pelucas, el trozo de tocino. ¿Para
sí, sí.
qué?
Me ha hecho gracia lo del tocino. ¿Se imagina usted nosotros ahí con tocino dándonos por la cabeza?
No, es que, ya entraba.
Frotándonos los brazos con tocino.
No, era solamente las pelucas. Y luego que no se quitaban los sombreros, claro. Pues acaso las liendres se pensaban que la sopa, el plato de sopa sí. era una piscina y se lanzaban.
Eso me ha llegado muy dentro, eso que las liendres pueden caer al plato de sopa o de caldo. Vamos a dejar eso, que nosotros, gracias a Dios y al progreso de los tiempos, ya la higiene, aunque todavía hay personas
sí.
que dejan mucho que desear en ese sentido, los demás, pues, no sé, nos portamos correctamente.
Oh, that Gabby glide.
brains raving about the real fancy two-step. Everybody wants to do this more fancy new step. It's a funny bear, Paris on a tear. Well, I do declare it is classy. Gabby brought the dance and it's got us all a-going. Since she came, no other twirl has had any showing. It's a music treat for your dancing feet. It is flashy but neat. Just a twist and a bend that you hope will not end. Oh, oh, that Gabby, Gabby glide. It's just a real Parisian slide. Prance along as though you were upon the boulevard. Dance it here and dance it there and keep on dancing hard. Starting to the side, do the Paris right. Swing up here, then wide. Oh, oh, that Gabby, Gabby glide. Don't lag or let your feelings hide. Do the sidestep crisp and then go back the other way. Do the forward dip and see how you begin to sway. Oh, oh, that Gabby, Gabby glide.
Bueno, pues como hoy estamos un poquito nostálgicos en el concepto musical, estamos escuchando a Willie Murray, no que tiene que ver con Bill Murray, que son distintos. Es un cantante muy antiguo, con ese tipo de canciones que antes comentábamos.
Lo que decíamos con las voces, ¿no? Las voces en aquel entonces.
Sí, 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 sí,
y
sí.
Bueno, hablando de voces, creo recordar, bueno, es que ya tenemos cierta edad.
Tenemos cierta edad.
Cierta edad, de aquí, cierta de allí.
No, yo tengo que confesarle, amiga Maite Fondi, yo tengo 17 años todavía. O sea,
sí.
Todavía, sí, sí.
Yo los voy a cumplir.
¿Usted también?
Sí, sí, yo también los voy a cumplir,
bueno,
sí.
Bueno.
Pues hablando de las voces, en la época de los años 50, creo recordar por ahí, quizá 40, las féminas, las actrices, si usted se recuerda, ¿qué voces más atipladas tenían?
Sí,
¿no?
sí, pero sonemos en las películas, por ejemplo, esas películas que vemos en la TV2 muchas veces, el ciclo español, las actrices tienen unas voces muy muy atipladas y muy muy finitas, ¿no?
Sí, quizá incluso como de falsete, ¿no? Eran, te dices, puede ser mentira, ¿no? Claro, totalmente ahora diferente y pues...
Eran las voces que se llevaban antes. Uh-huh. Lo mismo pasa a los hombres, aunque los hombres tenían también las voces un poco sui generis, ¿no?
Había actores, bueno, pues en este momento Alfredo Mayo, por ejemplo,
sí,
y alguno
Nieto,
más que tenían unas voces normales.
José Suárez también tenían, que eran galanes en
Bódalo,
aquella época.
Bódalo,
José Bódalo, gran actor en televisión, que le hemos visto, ¿no? Todos eran galanes. Cosa que hoy galanes, ¿usted recuerda alguno que hoy en el año 17
todos.
Tengamos algún galán?
Richard Gere,
es de un poquito pasadito también, ¿no?
Pero no importa, bueno, siguen siendo.
Pues bien. Bueno, mis oyentes, nuestro tiempo llega a su fin, pero unos segundos todavía para hablar sobre, brevemente, claro está, sobre los nombres y el significado de los nombres. Si alguno de ustedes, amigos oyentes, se llama Abdón, tiene que saber que el nombre de Abdón significa siervo de Dios. Que usted se llama Abilio, viene de Avila, monte del norte de África. Que se llama Alberto, quiere decir que brilla usted por su nobleza. Amigo oyente, se llama usted Adela, eso quiere decir que es usted noble. Puede llamarse Alicia, quiere decir que es de linaje noble. Por ejemplo, Águeda, significa que es usted buena. Agustín, viene de Augusto. Que se llama Alejandro, significa defensor de los hombres. Que se llama Antonio, quiere decir que es usted floreciente. ¿Qué le ha parecido, a usted esto de los nombres?
Pues muy curioso. Muy curioso, sí, sí, sí.
Algún día diré qué significa su nombre.
Bueno.
¿Le parece bien?
Sí.
Nuestro tiempo, como decíamos antes, llega ya. Ahora sí que llega a su fin.
Y es que todo lo que comienza tiene también su final.
Pero que no es triste, pues si Dios quiere, volvemos la próxima semana en nuestro próximo programa.
Y qué rápida pasa.
Tiempo para tomar el aperitivo.
O la comida.
O la merienda.
O la cena.
Y para hacerles compañía en esas noches de insomnio. Así que... ya sabemos... que hoy hemos hablado de... ¿Sabían ustedes qué? También la biografía de Amelia Earhart. Hemos hablado de los animales, como el perro, las mascotas, de Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez, de cómo somos y datos curiosos, sobre todo de la higiene, de la Edad Media.
Bueno, mi despedida es siempre la misma. Quiero pedirles que, por favor, sean felices.
Estuvimos Julián Bilbao en el control y el registro del sonido y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Como siempre, saludos cordiales y gracias por su atención.